Está bien, soy Astlali Cabrera Prado. Fui detenida el 2 de octubre como al cuarto para las 4 de la tarde cuando me encontraba viajando en un camión, ¿no? Que venía de CU y va hasta Politécnico, ¿no? Interceptan el camión ahí en Isabela Católica y 5 de mayo. Yo alcancé a escuchar que decían que tenían información sobre varios jóvenes que viajaban en un camión desde CU. Se suben y no nos dicen cuál es el motivo de la detención ni del por qué nos bajan del camión, solo empiezan a señalar tú y tú, bájate. Esos fueron como 3 policías. Después sube otro y sigue señalando a los demás, solo gente joven, ¿no? Algunos que traían el cabello pintado, piercings, tatuajes. Fue el único punto que puedo ver porque nos bajaron, ¿no? Ser jóvenes y que nos dirigimos hacia la marcha y no nos querían dejar llegar al punto. Ya ahí nos empezaron a revisar, empezaron a decir que traíamos mota, que petardos y molotovs y todo eso, y nos subieron a las patrullas. Incluso ahí en 5 de mayo, Isabela Católica, habían otros 2 jóvenes que estaban comprando en un 7 y se percataron de que nos estaban deteniendo e intentaron intervenir, ¿no? Estaban diciendo, no, pues no están haciendo nada, lo está bajando el camión, déjenlos. Y a ellos también los arrestan junto con nosotros. Ya en la patrulla en la que yo iba, le pregunté que a dónde nos llevaban. Y la primera información que nos dieron era el MP4. Pero iba manejando así por calles del centro la patrulla y se le acercó otra y dijo que a dónde nos llevábamos. No alcancé a escuchar qué más le dijeron. La cuestión es que se pararon por donde está el Deportivo Galatao, a un costado. Y ahí nos empezaron a revisar lo que teníamos en nuestras bolsas de la sudadera, del pantalón. Ya nos habían quitado las mochilas y ahí también nos arrebataron el celular, todo lo que traíamos. Empezaron a esposarnos, a dividirnos de 3 en 3 en las patrullas. Y volvíamos a preguntar que hacia dónde se nos dirigía, pero no nos contestaban. Lo único que me pude percatar es que manejaron todo el eje 1 de Tepito y ya hasta cuando vi que íbamos hacia Iztapalapa. De ahí, en las detenciones y lo que declaré a Derechos Humanos cuando estaba en el MP es que nos tomaban fotos, muchas fotos con celulares y cámaras que no eran oficiales. Me dijeron que eso era ilegal, ¿no? Que las fotos se las tienen que tomar hasta que llegues al MP. En el transcurso de la detención estaban golpeando a los compañeros, a uno le arrancaron un piercing de su pezón, los azotaban contra las patrullas y pues por el coraje que experimentas en ese momento y no puedes hacer nada, lo único que hice fue quedarme viendo a un policía que estaba azotando a los compañeros y se puso así medio enojado, ¿no? Así a amedrentar y a decirnos que... Me dijo a mí, ¿no? ¿Qué? ¿Te gusto? Mírame bien, y a molestar así, a decirle a las mujeres policías que nos estaban esculcando, métele las manos hasta por donde no, métele la mano en el bizcocho y cosas de ese tipo. Ya que llegamos, no sé bien a qué lugar, solo sé que era en el barrio de San Lucas, a una agencia de por ahí, creo que por el centro de Iztapalapa, nos mantuvieron ahí como por una hora, ¿no? Esposados dentro de la patrulla y hacía mucho calor, ¿no? Incluso, no sé, sentí que me iba a desmayar, algo así, y les pedimos que por favor bajaran la ventanilla, porque ya sabes, ¿no? Cómo son, y una cosa mínima fue lo que bajaron la ventanilla. De ahí, nos volvieron a conducir hacia otro lado y nos decían que nosotros íbamos a servir como ejemplo, que ya no iban a detener a nadie más, que nosotros íbamos a ser el ejemplo, que ya le bajáramos a nuestro desmadre, que a ver si que entendíamos y que nos iban a llevar a la especializada, que porque éramos los anarquistas, ¿no? Cosas de ese tipo nos venían diciendo. Ya en el MP, nos conducieron a una tipo galera donde habían sillas, una taza de baño y un lavabo, y ahí nos dejaron como por 6 horas, ¿no? Nada más pasaban y decían, sí, ahorita ya les vamos a quitar las esposas, ¿no? 2 de mis compañeros querían ir al baño y le solicitaban a los del MP que por favor los llevaran a algún lugar donde pudieran hacer del baño, o que si ahí mismo podían hacer, y se los impedían, ¿no? Y le decían, sí, ahorita ya en una hora, ¿no? Y así pasaba el tiempo y no les permitieron hacer del baño, y ahí mismo nos empezaron a tomar datos, nos preguntaban que a qué nos dedicábamos, en dónde estudiábamos, cuál era nuestro nombre, qué estábamos haciendo, y agredirnos, ¿no? A golpear a los compañeros, a decirnos groserías del tipo van a valer verga, ¿no? A ver si ya aprenden y dejan de hacer desmadre, ya se chingaron, ¿no? A ver si te crees mucho y tú puto, dame tu nombre, así, ¿no? Y eso ya eran personal del MP, ¿no? Hombres vestidos así, ropa de sastre y sus placas.
¿Me lo mandas?
Ya como eso de las 10 de la noche me parece, llegaron personas de derechos humanos y me percaté que una señora del MP le estaba diciendo a una de las mujeres policías que nos pasara las esposas hacia enfrente, con las manos hacia enfrente para que estuviéramos más cómodos y preguntara si teníamos ganas de ir al baño o de tomar agua, que porque ya estaban los de recursos humanos ahí. Y nos pasaron a otra sala donde ya nos quitaron las esposas y nos dijeron, ahorita ya les vamos a permitir su llamada. Llamada que desde como por las 6 de la tarde que llegamos ahí estuvimos pidiendo y nunca se nos fue permitida. Nos dijeron también que nos iban a llevar agua y algo de comer. Y uno de ellos dijo, no, es que no hay presupuesto. Y dice, bueno, les vamos a presentar a unas personas que están aquí, quieren hablar con ustedes. Les preguntamos que quiénes eran. Nos dijeron que en cuanto ellas pasaran a vernos, ellas nos iban a informar. Y nosotros pensamos que eran los mismos de derechos humanos. Pero pues yo creo que se fueron o ya no los dejaron pasar, porque inmediatamente nos sacaron de esa sala donde nos tenían sentados, según ellos, cómodamente. Y nos llevaron a realizar nuestra llamada. Yo, por ejemplo, hice mi llamada y no fue contestada, entonces ya nos pasaron a las galeras, ¿no? Y otra vez, ¿no? A gritarnos, a tratarnos mal, empujarnos, golpear a los compañeros.
¿Cómo qué tipos de golpes eran los que recibían?
Un compañero, todavía que lo alcancé a ver, me dijo que le dieron toques y así, pues puñetazos, ¿no? Los azotaban así contra las paredes que estuvieran cerca, etcétera, ¿no? Ya después ya no los vi, ¿no? Porque nos separaron a tres mujeres en una galera y a los demás muchachos en otras atrás, ¿no? Pero después nos comentaron los compañeros que los iban sacando uno por uno a hacerles preguntas y amedrentarlos. Una compañera salió porque le pidieron que tenía que dar más datos, ¿no? Y ella se percató de que le estaban haciendo a uno de los detenidos preguntas y lo tenían en un cuarto solo y así, dándole como mazapanes, ¿no? Golpes en la cabeza y todo eso. Yo también volví a salir porque como no contestaron la primera vez mi llamada, me permitieron volver a marcar. Y uno de los que estaban ahí en las oficinas me preguntó qué significaba mi nombre y lo empezó a buscar en internet. Y me dijo, ah, mira, aquí está tu Facebook, ¿no? Y se fue al apartado de amigos y me dijo, a ver, ¿quiénes de estos están detenidos, no? Cuéntame, ¿quiénes de estos están detenidos? Y así, revisando toda mi información. También nos hicieron análisis, no sé cómo se llama esta prueba, para ver si tienes pólvora en las manos, Harley o Harrison, alguna de las dos. También dimos orina para ver si nos drogábamos y todo ese tipo. Dimos todas las huellas. Cuando estábamos dando las huellas nos dijeron, no se preocupen, solo es parte del proceso para que ya se apresure su salida, ya van a salir. También nos permitieron pasar a hablar con unas chicas de derechos humanos que nos dijeron que fue muy difícil que accedieran a que ellas pudieran pasar y que nosotros, que todos habláramos con ellas. A ellas les comentamos de las amenazas y todas las arbitrariedades que hubo. Después nos mandaron a declarar, fue la única vez que nos permitieron ver al abogado cuando fuimos a declarar. Escuchamos la declaración de los policías, que era acá todo un guión de película de Hollywood, ¿no? Y no sé quién era del MP el que estaba mostrando las declaraciones de los policías e insistía que nada más se leyera uno, que porque todas las demás consistían en lo mismo. Pero los abogados se negaron y pues decían que era violar los derechos de los clientes y leyeron todas. Ya de ahí volvimos a las galeras, ya no fuimos molestados hasta el otro día, que pensamos que íbamos a ser liberados, ¿no? Porque el abogado no había entrado a decirnos nada y nos decía que lo más probable era que saliéramos bajo fianza. Ya les preguntamos que a dónde nos llevaban y nos decían, no, pues ya los vamos a trasladar. Igual nos empezaron a revisar a ver si no traíamos cosas con las que pudiéramos lastimarlos, nos volvieron a esposar y nos llevaron en estos carros de judiciales, no en patrullas, ¿no? Por separado, con las cabezas agachadas, igual esposados y todo. Y pues esto fue todo lo que sucedió en el tiempo, en los dos días que estuvimos ahí en el MP, ¿no? Todo ese tipo de arbitrariedades. Nada más dejaron pasar una vez a nuestra familia. Ahí mi mamá me informó que se me estaba acusando de narcomenudeo y de que había golpeado a varios policías. Y en una segunda ocasión solo le daban a cada familiar 2 minutos para que nos entregaran algo de comer y ya, no nos dejaban ver más a nuestros familiares. Cuando nos iban a trasladar les preguntamos que si antes podíamos ver a algún familiar o al abogado, que porque teníamos que ser notificados y nadie nos había informado. Entonces nos dijeron, no, el abogado ya sabe y él les va a avisar a sus familiares. Y si no les vino a decir a ustedes, pues qué cabrón, ¿no? Dice, pero ya los tenemos que trasladar.
¿Y en el reclusorio sur?
Yo estuve en Santa Marta.
Santa Marta.
Ya ahí nos llevaron todo el tiempo agachados, se fueron sobre un carril. Llegamos allá, nos pidieron que nos desnudáramos todos, que dejáramos nuestras pertenencias. Según apuntaron que era lo que dejábamos, pero no se nos devolvió nada. Nos pidieron que hiciéramos sentadillas, que nos cambiáramos la ropa. Pasamos a jurídico y se nos empezaron a preguntar cosas así como que a qué movimiento pertenecíamos, cuál era nuestro colectivo. Algunos compañeros, a la compañera le preguntaron que de qué secta era, ¿no? Que porque sus tatuajes y ese tipo de cosas. Y nos decían, ah, me tocaron los rijosos, me tocaron los desmadrosos, ¿no? Preguntaban, dónde vivíamos, dónde estudiábamos, el nombre de nuestros familiares, que nos decían que pues que ya dijéramos la verdad, ¿no? Que de una u otra manera que ya estábamos ahí, que confesáramos. Después, pasamos con una técnica que nos dijo que nos iban a dejar en una estancia solamente a nosotras dos, porque éramos causa. Y que bueno, nadie más iba a estar ahí, pero como pues, había mucha gente, nos dijeron que sí íbamos a tener que estar con dos muchachas, ¿no? Que estaban un poco desorientadas, porque ni modo, ¿no? Que aprendiéramos, que para la otra dejáramos de hacer tanto desmadre y cosas así por el estilo. Que nos íbamos a chingar, que porque habían habido heridos en la marcha, policías heridos, que nos iba a quedar así, que íbamos a valer verga. Y ya en el transcurso de los días nos informaron que hubo un mitin en el reclusorio Oriente y que si también iban a ir los de nuestro movimiento a hacer un mitin ahí en el reclusorio de Santa Marta, que porque no querían tener problemas. Insistían, ¿no? Que les diéramos datos, que confesáramos. Y eso fue no cuando nos llamaron al juzgado, ni al locutorio, ni a jurídico, ni nada, sino que nos mandaron a llamar de jefatura, pero no nos atendieron en jefatura. Nos atendieron en otra oficina que era algo así como subjefatura o algo así, no tengo idea. Pero en ese momento no se nos entregó información ni nada, solamente fue así como advertencias, ¿no? Que no querían que estuvieran chingando ahí en el reclusorio con protestas y mítica, porque nos iba a ir peor, ¿no? Ya nos regresaron a nuestra estancia. El primer día no permitieron que entraran visitas. Nunca vimos a nuestro abogado. Cuando nos llevaron a ratificar nuestra declaración, nos atendió un abogado de oficio. Nos dijo que podríamos revocarlo después si queremos, porque habían estado voceando a nuestro abogado y que no estaba. Cuando ya fuera, nos informa el abogado que en ningún momento lo dejaron pasar. Y al último, igual ya decían, no, estas nos urgen, sáquenlas, porque ya están haciendo desmadre aquí afuera. Bajen a todas las mujeres policías porque se van a querer meter, ¿no? Nos decían, no, que no eran ustedes, no, que no eran de su movimiento, cosas así por el estilo. Y lo mismo, ¿no? O sea, lo que nos repetían siempre, ya párenle a su desmadre, bájenle, porque si vuelven aquí les va a ir peor y así, cosas por el estilo. Con ataques a la paz pública. Al principio nos querían poner pandillerismo, ataques a la paz pública y daños a la salud, porque encontraron marihuana, pero no supieron de quién era, ¿no? Que la encontraron según en el pasillo del camión, porque te digo, la declaración estaba acá bien alucinada, ¿no? Decían que según ellos habían visto un camión en circulación de donde salían explosivos y que pidieron apoyo ya cuando interceptaron el camión, que toda la gente decía, fueron ellos, y que nos señalaban, ¿no? Según esto. Cuando nos bajaron, varia gente nos trató de defender, ¿no? Al contrario de lo que dicen, varia gente les dijeron, no, pues ¿por qué se los llevan si no están haciendo nada? Solo se están transportando. Y ya, según ellos dicen que como el chofer del camión y la gente no querían problemas, decidieron irse, ¿no? Cuando estamos de acuerdo que si tienes testigos que pueden inculpar a los responsables, no los vas a dejar ir, ¿no? Ya, nos quitaron el agravante de pandillerismo, el de daños a la salud, y solo nos dejaron con ataques a la paz pública, ¿no? Cuando nos atendió el abogado de oficio al ratificar nuestra denuncia, y después nos informó sobre el monto de la fianza, pues nosotros dijimos que si no era delito grave, que por qué tan alta la fianza. Dice, no, pues agradezcan que es ese monto, porque pudo haber sido el doble, el triple o incluso no haber alcanzado los apellidos. Pero sí, es el abogado Guillermo de la Liga de Abogados, y también creo que la abogada Liz es la que está llevando nuestros casos de las 9 causas que somos. Bueno, solo salimos 8, ¿no? Porque Mario sigue dentro. Pero sí, ellos dos son los que están llevando nuestros casos, y ahorita pues vamos a llevar el proceso por fuera, ¿no? Estar firmando cada semana, ver qué notificaciones hay, audiencias, careos, etcétera.
Mario.
Pues precisamente por eso, ¿no? Porque sabemos que el compañero es inocente, ¿no? Y el delito real, ¿no? Para ellos, por lo que lo consideran su enemigo, es porque es un joven de pensamiento crítico que protesta, no se calla y está afectando los sucios intereses, ¿no? Del Estado. Entonces, seguir haciendo presión antes de que ellos determinen, no sé, una sentencia que lo haga quedarse bastante tiempo en la cárcel, que no tiene por qué estar pagando, puesto que no ha cometido ningún delito, ningún crimen, no ha asesinado, no ha matado, no ha violado, no ha lastimado a nadie, ¿no? Bueno, más que a ellos, porque reitero, ¿no? Afecta sus intereses, ¿no? Pero apoyar al compañero, él podría estar libre, ¿no? Lo único que hicieron es que pisaron una raya donde se comprobara su libertad, con lo que se pagó la fianza y otra vez, ¿no? Reaprenderlo. No sé, nosotros tenemos miedo que lo estén lastimando, porque ya lo experimentamos, sabemos cómo es ahí adentro, ¿no? Sabemos que incluso pueden poner a gente que te esté provocando. Ellos siempre, por sacarte la verdad, te están amedrentando con tu familia, ¿no? Con tus compañeros, buscando hasta por donde no. Y pues sí, apoyarlo para que salga el compañero, para que no esté injustamente ahí, como muchas personas que están injustamente ahí, ¿no? Porque pudimos ver casos absurdos por los que mucha gente está ahí, que no tienen nada que ver, no nos tratan como lo peor, ¿no? Como si fuéramos asesinos, narcotraficantes, algo por el estilo. Y sabemos todos que no es justo. Pues que no hay que tener temor, y precisamente todos estos métodos que utiliza el gobierno, el Estado, es para callarnos, ¿no? Para mantenernos aislados, y hay que seguirnos movilizando, hay que seguir protestando y hacerles ver que con eso no nos van a apartar, no nos van a callar, y que tenemos que seguir luchando, ¿no? Por la liberación de los compañeros que siguen presos y por todo lo que nos afecta en nuestro entorno.